En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De Hoy en Madrid, volvemos a las 11 y 6 minutos de la mañana, arrancamos nuestra segunda hora de programa, una segunda hora en la que hemos descubierto que tenemos un Madrid que quiere saber, un Madrid en definitiva que se quiere empapar.
Nos queremos empapar, por ejemplo, de historias fantásticas, historias que nos van a llevar a seguir los pasos de grandes aventureros y exploradores. Nuestros pasos, por cierto, los tenemos que dirigir hasta la Fundación Ramón Areces en la calle Vitruvio número 5. Enseguida María José Francisco nos da más detalles de esta iniciativa porque arranca en Madrid el mes geográfico de la Sociedad Geográfica Española, Belén.
Claro que sí, y ya sabéis que los martes tenemos en este Hoy en Madrid y hasta ahora una sección de viajes en la que nos gusta pues recorrer otros lugares. Hoy, algunos de ellos, como os estamos contando, tienen su sede aquí en Madrid, pero también abriremos un poquito más el abanico. Aunque volviendo a un Madrid que quiere empaparse, lo mismo incluso podríamos, más que empaparnos, gozar el arte.
Y nos tenemos que acercar, os invitamos a que lo hagáis a Caixa Forum. Una iniciativa, un ciclo de conferencias, además gratuitas, que nos llevan, por ejemplo, a plantearnos preguntas.
A ver, por ejemplo, ¿cuáles?
¿Por qué es arte una pintura abstracta o un objeto corriente desplazado de su uso habitual?
¿Porque nos lo dicen los artistas?
Bueno, y no lo tenemos que creer. ¿Cuáles son las claves para comprender los grandes cambios que han tenido lugar a lo largo del siglo XX y que han transformado, por ejemplo, nuestro modo de abordar el hecho artístico? ¿Cómo acercarse al arte de ahora mismo?
Bueno, nosotros os planteamos las preguntas, pero ya os digo yo que las respuestas las van a dar otros muchos, aquellos que forman parte del ciclo de conferencias de Caixa Forum, un ciclo que está coordinado y presentado por Estrella de Diego, que es catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, partiendo de 5 obras creadas por 5 artistas clásicos del siglo XX. Esas sesiones van a ofrecer algunos de los posibles acercamientos a este arte más actual del que os estamos hablando. Y hoy, por ejemplo, tenemos, sin ir más lejos, dentro de unos minutos, una de esas conferencias.
Sí, podemos acercarnos al mundo de Frida Kahlo. Vamos a poder disfrutar de las dos Fridas de Frida Kahlo, el uso del autorretrato y la influencia de lo popular en el arte actual.
Será a las 11:30 de la mañana, así que corred, que si no, no os da tiempo. Aún así, ya os aviso que si hoy os hemos pillado ahí un poquito desprevenidos, hay más. El lunes de las próximas semanas, lunes 30, lunes 7 y lunes 14, vais a tener también la oportunidad de disfrutar de esas exposiciones, o mejor dicho, de esas conferencias que se están dando en Caixa Forum, ahí en el centro de Madrid, en el Paseo del Prado número
36. Hasta el 14
36.
De octubre os podéis pasar por allí y disfrutar de esta iniciativa.
Gozar el arte. Me gusta a mí esto de gozar el arte, pero me gusta también gozar otras cosas. Por ejemplo, gozar de una buena copita de vino.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Se ve la luna llena, es de noche descansar.
Onda Madrid.
Hombres al campo irán, viejo rito de la Rioja, la vendimia va a empezar.
Gozar de una copita de vino, que me ha quedado a mí como si de repente fuéramos a hacer brindis y brindis y brindis, pero no, Sergio, lo nuestro es una copita de vino, que ya sabemos,
Belén,
que es cardio saludable. Ya, pero ya estamos hablando de la Semana del Corazón, hay que recalcar el mensaje: una copita de vino tinto al día es cardio saludable. Lo demás...
Y lo que es bueno para el corazón también es disfrutar, viajar, cada uno en sus medidas, en sus posibilidades, ¿no? Y disfrutar de la gastronomía, del encanto de los pueblos por donde nos llama María José Francisco.
También es verdad, pues mira, yo creo que hoy vamos a emprender rumbo a las tierras del Duero para disfrutar del entorno, de los conjuntos históricos monumentales, los que encierran poblaciones, yo creo que tan conocidas por todos como Peñafiel, Aranda de Duero, Peñaranda.
También San Esteban de Gormaz, Gumiel de Izam, Rejas de San Esteban, lugares todos ellos con importantes huellas del románico, el gótico o el medievo, pero que tampoco se nos olvide lo más importante, y es que todas estas poblaciones desprenden sobre todo un aroma a otoño. Un aroma muy especial, el del vino. Os llega, es que eso es la magia de la radio. Tienes que estar oliendo allí, ¿eh? Yo lo huelo, María.
Es que hay que sentirse como si estuviéramos allí, y al fin y al cabo estamos muy cerquita, con lo cual es un viaje que nos viene que ni pintado, porque ese aroma nos llega, el del olor característico del vino Ribera del Duero y del mosto, de los aceites, porque todo está listo precisamente para la que denominan la gran fiesta de la vendimia, que a punto está de comenzar. Las bodegas de estas pequeñas localidades, algunas de las que habéis citado, se engalanan para mostrarnos los secretos de ese proceso de elaboración y cómo, en muchos de los casos, se conservan además las tradiciones de antaño.
Y salimos, nos vamos de ruta, ¿os apetece?
A mí me encanta.
Venga,
yo me
vamos
apunto.
A buscarnos un guía, como hacemos cada semana. Vamos a saludar a Sara García, gerente de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Sara, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tendrán esas tierras que nos llega el aroma de vino, nos llega hasta aquí, hasta la ciudad de la imagen, en la Comunidad de Madrid?
Pues esta tierra lo que os quiere trasladar es la ilusión y la constancia de una tradición milenaria como es la vendimia en la Ruta del Vino Ribera del Duero, que a día de hoy se ha reconvertido en, además de una tarea del campo, pues en una fiesta en la que todos los bodegueros, hosteleros de la Ribera se engalanan y preparan un montón de actividades turísticas para el disfrute de esta época que es la más bonita del año.
Claro, acabas de mencionar, yo creo que lo de la palabra clave, ¿no? Lo de las actividades turísticas. Estamos hablando en nuestra sección de viajes de cómo no olvidarnos de muchos de esos lugares que hemos citado, desde Peñafiel o Aranda de Duero o Peñaranda, casi todos conjuntos histórico-artísticos con importantes huellas del pasado, y en este caso que salen, se afloran más todavía, pues por el hecho de que se engalanan tanto estos pueblos como sus bodegas para convertir la vendimia en toda una celebración en la que yo creo que cada bodega ha ido buscando un poquito su originalidad.
Sí, cada bodega ha intentado destacar algún aspecto de la elaboración en la que ellos pueden aportar su experiencia de toda la tradición generalmente familiar que tienen en cada bodega. Por eso en muchas, por ejemplo, se han decantado por hacer partícipe al turista en las actividades propias de vendimia. Trasladan al visitante a los viñedos para que vean el estado de maduración de la uva. Luego pueden acompañar a los viticultores hasta la mesa de selección para que vean cómo se selecciona grano a grano los racimos de uva que luego van a convertirse en el tan preciado vino. Y en algunas otras han ido más allá e incluso te permiten elaborar tu propio vino o participar en familia en un día de vendimia que incluye luego un almuerzo campero en compañía de la familia bodeguera con todos los turistas que se acercan en estos días.
Pero a mí siempre me ha parecido que es muy difícil esto de hacer vino. Si nos dejáis hacerlo, poner nuestro granito de arena, ¿es que es más o menos asequible?
Bueno, yo creo que siempre hay que tener un buen maestro que te enseñe, porque al final el vino no deja de ser pura química, es un producto vivo, pero la vendimia es algo que lleva presente no solo en Ribera del Duero, en España muchos siglos, y no es tan complicado como parece. Otra cosa es que el resultado luego sea de nuestro agrado.
En cualquier caso, hablamos de que hay mucho de tradición y es importante el que esté ahí, que se conserve y que se dé a conocer a la gente que acude a estas visitas de las bodegas que abren sus puertas para todos, pero también podría decirse que hay mucho secreto detrás. ¿Hay algo inconfesable?
Bueno, yo creo que detrás del vino realmente no hay un secreto. Lo que pasa es que cada bodega, cada zona vitivinícola tiene una riqueza particular que los enólogos y bodegueros deben saber potenciar porque es lo que da personalidad al vino. Pero realmente secreto no, aquí no hay una fórmula mágica para elaborar un buen vino. Si tienes un producto de base que sea de calidad, es bastante probable que el resultado sea un producto de calidad.
Claro. Oye, estoy viendo, Sara, que hay una de las bodegas que han hecho algo que han denominado atardeceres de vendimia, ¿no? Ahí sí que se mezcla perfectamente el tema del vino, quizá con disfrutar del entorno y de la contemplación en este caso.
Sí, porque después de un día de visitas, de museos, de degustar gastronomía, de pasear por las calles de los distintos pueblos de la Ribera del Duero, pues lo mejor que podemos hacer como colofón del día es sentarte a disfrutar de los colores del campo en esta época, que está precioso con las viñas en su momento más especial del año, y degustar un vino en un atardecer pues tan espectacular como el que ofrece, por ejemplo, Bodegas Legaris, que está en un valle muy peculiar, a las faldas de bastantes viñedos que están en ladera, y puedes disfrutar de la copa de vino mientras atardece.
Se está notando que cada vez hay más personas que les gusta este turismo enológico, diríamos, que les gusta el conocer más de esos grandes vinos.
Bueno, pues remitiéndonos a las estadísticas, podemos decir que durante el año pasado, en 2012, nos han visitado en bodega más de 130.000 personas, que es un 18% más de visitantes que el año anterior. Eso quiere decir que la Ribera del Duero se está consolidando como un destino turístico de proximidad, porque estamos ubicados muy cerquita de muchos puntos, como por ejemplo Madrid, y que el interés por el vino va mucho más allá de consumirlo en casa o de consumirlo en un restaurante con amigos o familia. Ya el turista quiere conocer el proceso de elaboración, ser partícipe de esa magia, de ese secretismo, de ese misticismo que hay en torno al mundo del vino.
Y de todos modos, antes estábamos mencionando pues lo rico que sabe siempre hacer turismo de este tipo, por decir, bueno, y pruebas un vinito o pruebas varios y así vas un poquito cogiendo los sabores y el aroma de cada uno. Pero para esto de catar hay que saber también un poco, ¿no?
Lo ideal es tener una pauta base, al menos si lo que se quiere es catar un vino con las fases que marca ya una cata profesional. Pero a modo de consejo yo siempre digo que el vino, cuando te gusta, es que el vino está bueno. O sea, que al final lo que prevalece es el sentido, el gusto, las preferencias de la persona que está probando el vino en ese momento. Y luego ya, si quieres conocer aspectos más profesionales, pues sí que tienes que dejarte guiar por una persona que esté profesionalizada en el tema.
Vale, o sea que ahí lo de las pruebas de densidad, lo de si hay vinos de diferentes tipos de robles, claro, y todo eso, sí, ya lo dejamos para los más profesionales, y con decir, este a lo mejor es el que coincide un poquito con
me
mi gusto,
gusta el aroma,
ya es suficiente,
claro,
¿no?
Lo importante es probar, catar, degustar. Además, el vino es un elemento muy sociable, requiere de compartirlo, de opinar con la gente con la que lo estás degustando en ese momento. Y es probable que un vino que a lo mejor lo pruebas en un momento determinado, lo vuelves a probar pasado un tiempo y te sorprende porque te está aportando aspectos pues muy distintos. Entonces es un aspecto que hay que vivirlo.
Otra cosa, Sara, que he estado viendo es que en algunos de los casos no se olvidan del público familiar, de que hay gente que va, que acude con los niños, y en este caso el proceso, lógicamente, es el mismo o es muy parecido, pero hay la opción vinos y la opción cata de mostos.
Sí, claro, para los más pequeños se ha adaptado el programa de visitas, y mientras los papás, los abuelos, los tíos están degustando los vinos de la bodega, los niños lo que están haciendo es pruebas de mostos, obviamente sin alcohol. Cuando los papás están tapeando con productos de la tierra gastronómicos, como puede ser la morcilla, el chorizo, los empillonados, etcétera, pues los más pequeños están degustando gominolas de fresa, gominolas de uva. En muchas bodegas están incluso elaborando sus propias gominolas caseras, les están haciendo partícipes también de las tareas del campo para que aprendan un poquito y acercarles el mundo de la agricultura, que en algunos casos, sobre todo si vienen de ciudades grandes, no tienen la oportunidad de verlo en su vida cotidiana. Y yo creo que los niños al final aportan muchísimas experiencias para la visita, porque son muy sinceros, muy honestos, y siempre dicen lo primero que se les pasa por la cabeza.
Eso es cierto.
Que suele ser una opinión pues realmente de corazón.
Para bien o para mal, dirán la verdad.
Exactamente.
Bueno, pues la verdad es que tenemos mucho por delante, tenemos muchas iniciativas.
Que es un plan bucólico, sí, y también familiar a la vez.
Claro, tenemos que acercarnos allí, a la zona de la Ribera de Duero, donde se ha creado esta ruta del vino tan particular. Sara García, gerente de la Ruta del Vino de Ribera de Duero, muchísimas gracias.
A vosotros, y no dejéis de visitarnos en esta época del año, que es una época perfecta.
Claro que sí, la época de la vendimia.
Nos metemos ahora de lleno en el mundo de la aventura y la exploración. Una vez más, hombre, esto no, es inquietante.
El fondo, la música.
Ganas de disfrutar de lo que nos espera. Claro. Mira, mira,
no,
mira.
No es miedo,
mira.
Es emoción.
Una vez más, la Sociedad Geográfica Española realiza su mes geográfico, y de la mano de viajeros, ensayistas o catedráticos recorremos parte de la historia del viejo mundo.
con el título de Geografías Míticas y de Exploración. Esta misma tarde, sin ir más lejos, tiene lugar la primera de las charlas. El resto serán los días 1 y 8 de octubre para conocer esos mitos pues, que han inspirado las grandes aventuras de la exploración.
Y qué bonito, ¿eh? Parece que uno escucha esto y está como loco por coger la mochila y lo que haga falta uno, y adentrarse a nuevos mundos.
Que nadie se enfade, ¿no? Pero dice, uno oye esta música, este me dice, ¿qué hago yo aquí?
Eso, ¿qué hacemos aquí sentados? Hay
disfrutar
que levantarse
de la Comunidad de Madrid.
Ya, que también es muy también, posible, sí, pero hay mundos eso, lejanos que también a uno le llaman la atención.
Nos gusta mucho la comunidad, la recorremos desde las 10 hasta las 4, sintonía de Onda Madrid, pero hay algunos momentos como este que a uno le gustaría tener su pasaporte lleno de sellos.
Y en este caso, pues adentrarnos, por ejemplo, en el mito de la Atlántida, en el del Dorado, en la búsqueda de las fuentes del Nilo, verdad o leyenda, realidad o fantasía, pero lo cierto es que el afán de conocer es lo que ha hecho que hombres valerosos se adentrarán en tierras lejanas y perdidas, dando lugar precisamente al descubrimiento de nuevos territorios.
Lola Escudero es la secretaria general de la Sociedad Geográfica Española, coordinadora del ciclo de conferencias. Muy buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Que tenemos mucho por descubrir, por indagar. Yo no sé si aquí realmente nos interesa saber si es verdad o es leyenda o si nos vamos a quedar tan solo con la magia de la explicación.
Bueno, pues yo creo que detrás de todas estas leyendas había mucho de historia y sobre todo el mito siempre ha sido el impulso que ha llevado al hombre a que fuera más allá. Es decir, la búsqueda del Dorado pues llevó al descubrimiento del Amazonas y siempre los hombres han necesitado como un estímulo, que ahora lo encontramos en la ciencia, pero que en otros tiempos pues fue el mito, ¿no?, de encontrar algo, pues un territorio más rico o salvar a unos cristianos perdidos que había en Asia. Y la verdad es que siempre nos han llamado mucho la atención muchos de estos mitos. La búsqueda de las fuentes del Nilo pues inspiró toda la exploración de África Oriental, ¿no? Y bueno, las grandes gestas de la humanidad, la verdad es que todas o casi todas tienen detrás un mito que les ha alentado, ¿no? Una historia, no se sabe muy bien a qué responde, pero historias que han alentado esa exploración. Y a esto vamos a dedicar nuestro mes geográfico.
Claro, y yo iba a decir que precisamente eso es lo que le gusta escuchar a la gente que acude a esos ciclos, la gran historia que ha habido siempre detrás de claro, cada uno de estos descubrimientos.
Os estaba escuchando que lo de coger la mochila, pero bueno, para los que no podamos coger la mochila, por lo menos ir a una conferencia de estas, lo que sí te dan muchas ganas es de conocer más, ¿no?, de la historia de los viajes. Y bueno, disfrutamos un buen momento escuchando gente que sabe muchísimo y que eso, a mí me gusta sobre todo que son gente que lo sabe hilar todo mucho, ¿no?, que sabe contarte la historia,
que lo relata, ¿no?,
a la vez sí, y se refiere a al arte, a la literatura, a muchas cosas a la vez, ¿no?, que lo relata bien. Y bueno, pues nada, hemos reunido tres de estos expertos. El primero, como has dicho, es esta tarde, que es Francisco Jarauta, que es un catedrático de filosofía, pero que ha hecho muchos temas sobre ensayos sobre la filosofía de la cultura, de las ideas, de los mitos, y que hablará sobre los viajeros, geógrafos y cartógrafos antiguos y cómo ellos fueron configurando la imagen del mundo desde la antigüedad, también incluyendo todos estos mitos y leyendas, ¿no? Luego, sí, perdona.
No, decía yo recordar la cita, sobre todo para los que nos están escuchando, que es la Fundación Ramón Areces, en la calle
Vitruvio
número 5, a las 7:30 de la tarde.
A las 7:30.
¿Abierta al público en general?
Sí, sí, es de acceso libre hasta completar aforo, porque en algún caso hemos tenido una sala muy grande, pero la verdad es que sí, a veces hemos tenido algún problema de aforo, pero vamos, es de acceso completamente libre y estamos encantados además de que venga todo el mundo que se interesa por estos temas, que al fin y al cabo a eso nos dedicamos, ¿no?, a divulgar este tipo de temas.
Esta tarde, por lo tanto, es el punto de partida para otras dos sesiones que continúan después, el 1 y el 8 de octubre.
El 1 y el 8 de octubre. El 1 será el país, hablaremos sobre todo del país de la canela y el mito del Dorado. Aquí hablará William Ospina, que es un poeta, ensayista y novelista colombiano que, bueno, la verdad, súper premiado. Y es, bueno, si alguien no ha leído los libros, yo es que los recomiendo a todo el mundo porque son unos libros que son entre poesía, ensayo y novela y son maravillosos. Y él ha hablado muchísimo, tiene una trilogía dedicada a esto, al mito de las Amazonas, al país de la canela, sobre todo a la gesta de la exploración desde Orellana, que fue el primer español que descendió por completo el Amazonas, pues hasta sus seguidores, ¿no? Y son unas novelas muy bonitas. Él acaba de presentar su última novela de esta trilogía, que es La serpiente sin ojos, hace unos meses, y hemos aprovechado y le hemos invitado a venir a España para que nos hable del mito del país de la canela. y luego cerrará el ciclo, bueno, conocido por todos, Javier Reverte, que nos hablará sobre los mitos africanos, sobre los que él ha escrito mucho, sobre la exploración africana. Nos hablará, pues, de las fuentes del Nilo, de las minas del Rey Salomón, de la leyenda del Peste Juan, de la Reina Saba, de todos esos mitos que alimentaron la exploración de África y que completaron el mapa, poco a poco completaron el mapa de África. Y él hablará el 8 de octubre, o sea que... Bueno, este es el plan para los que no tengamos la mochila lista para salir, pues podemos poner los zapatos e irnos simplemente a oír estas conferencias en el centro de Madrid.
Por lo menos escuchando, bueno, pues pequeñas ensoñaciones y que uno pueda divagar un poco. Sí, Lola, por cierto, que como yo sé que tú disfrutas un montón con todo esto, yo no sé qué de todos estos que hemos citado, desde la Atlántida, el Dorado, las minas del Rey Salomón, cuáles mitos quizás son los que a ti te crean más...
Yo aquí me vais a tocar el punto débil, porque yo de lo que más he estudiado y me gusta es el mito del Dorado. El mito del Dorado, que fue un mito que gracias a él se exploró la mayor parte de América Latina, sobre todo el gran corazón de América Latina, que es el Amazonas, y que es un mito que llevó a los hombres cada vez un poquito más hacia el este, en este caso, porque partían de la costa del Pacífico, impulsados por esta leyenda de que existía un país donde el rey se bañaba en oro y dejaba el rastro de oro. Entonces, bueno, pues era algo que se contaba también para que los españoles codiciosos fueran más allá en busca de este dorado y del país de la canela, que se suponía que eran unas enormes plantaciones de canela, que entonces era tan valiosa como el oro, que luego no era real ni una cosa ni la otra, pero que realmente llevó a que fueran cada vez un poquito más para allá. De hecho, los españoles avanzaban y le preguntaban a los indios, ¿dónde está el dorado? ¿Dónde está? Y ellos le decían, pues más adelante.
Al fondo de la derecha.
Al fondo de la derecha, para quitárselos de encima, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, que ahí están los grandes de la exploración. Yo, desde Orellana, pero muchas grandes exploraciones del Amazonas pues han estado espoleadas por este mito. Pero hay otros muchos también. Todo el tema de las fuentes del Nilo me gusta mucho, el tema de la leyenda del Preste Juan, que era un ser mítico que vivía en África y que le buscaban en sucesivas expediciones. Hay muchas leyendas, pero todas tienen detrás alguna explicación y luego también algún interés, algún sentido, ¿no?, del por qué existían. Y luego también es muy bonito ver cómo estos mitos se reflejan en el arte, en la literatura, en los grabados de la época, y bueno, y llenan también los mapas, esos mapas antiguos donde los territorios que no se conocían se dibujaban con la figura de uno de estos mitos, ¿no?, que van apareciendo por esos mapas maravillosos, ¿no?, de finales de la Edad Media y de la Edad Moderna todavía, ¿no?
Entonces, es apasionante todo esta historia, todo el pasado.
Es apasionante, sí, es apasionante y en el fondo más desconocido de lo que debería ser para un país como el nuestro, donde, bueno, hemos tenido muchos exploradores muy interesantes y llenos de aventuras, que yo siempre digo que si fuéramos ingleses o americanos ya tendríamos...
Ya les habríamos dado bombo.
Pero, bueno, aquí están muy desconocidos. Y
habría películas, series, de todo.
Bueno, habría de todo. Pero bueno, aquí estamos.
Lola, se da también una circunstancia. Iba a decir que se da también una circunstancia y es, bueno, pues ha habido muchos expedicionarios, como decimos, algunos de ellos españoles, que tendrían que tener quizá más relevancia, como tú dices, pero que se da la circunstancia de que casi todos tienen un perfil, y es que en realidad eran muy aventureros, eran de los que luchaban contra el miedo y los peligros, pero en realidad tenían muy poquita, escasa formación.
Sí, sobre todo, bueno, los primeros, luego pasa el siglo XVIII ya son las expediciones científicas que cambian completamente el cariz, ¿no? Porque ahí ya sí que van los grandes ilustrados. Pero es verdad que las primeras había un poco de todo, pero había mucho no ilustrado, y letrados, podríamos decir, sin formación, que eran los que se embarcaban en la aventura de América, porque no tenían nada que perder. Pero es curioso ver cómo estas personas, que a lo mejor por eso, porque no tenían nada que perder, se lanzaban a territorios donde no sabían ni para nada lo que les iba a encontrar. También es verdad que algunos de ellos eran más letrados de lo que se piensa y eran gente que tenía sus carreras de letras y tal, pero ese componente de aventurero lo tenían todos, ¿no? Todo el que llegaba y se adentraba, pues bueno, leer la biografía de Hernán Cortés, por ejemplo, era un tío magnífico, o sea, era un tío listísimo, con una erudición impresionante y tal, pero lo que ha quedado de él es ese valor y ese echarse para adelante, ¿no? Y bueno, también les llevó a cometer muchos errores, porque tampoco eran gente que estuviera allí con todo pensado, sino que iba improvisando mucho sobre la marcha. Pero bueno, son historias muy apasionantes y luego todo lo que la corona y eso tenía detrás de las exploraciones. No hay país más burocrático que el nuestro, o sea, de todas las expediciones se hacían crónicas, se mandaban cartas, se hacían escritos, que todos están en el Archivo de Indias, o la mayoría, y por eso tenemos la mayor documentación que hay sobre las expediciones, que está todavía muy sin terminar de estudiar, pero el Archivo de Indias debe ser una cosa maravillosa, o sea, como un tesoro por descubrir, porque allí están todas las crónicas, los relatos, las cartas, todo lo que mandaban estos, que tenían que justificar cada uno de sus pasos luego ante la corona española para poder reclamar el premio, que el premio era el dinero que se llevaban o el tesoro o las encomiendas o las tierras que el rey le daba si lo justificaba. Entonces, de estas justificaciones, pues tenemos una enorme documentación muy interesante de analizar. Como veis, me voy emocionando. ¿Sí?
Y nos encanta, oírte cómo te emocionas.
Así nos sirve de anticipo de las charlas.
Claro, claro. Y despiertas el interés por acercarnos a este ciclo de conferencias, geografías, sí, míticas y de exploración. Recordamos, arrancan esta misma tarde en la Fundación Ramón Areces a las 7:30, Vitruvio 5, entrada gratuita. Y eso, Lola, que yo quería que invitase a todo el mundo, ya lo he hecho. Lola Escudero, que estará por allí, si la veis, la saludáis, te hemos escuchado por la radio. Lola, que es la secretaria general de la Sociedad Geográfica Española y coordinadora de este ciclo de conferencias. Que vaya todo bien, Lola.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Un beso grande. Adiós. Hasta luego. Pues una iniciativa, además gratuita, ¿no? Para viajar por todo el mundo, María.
Pues sí, ya que lo hacen ese mes geográfico una vez al año, hay que aprovechar.
Hombre, claro que sí, que si no, luego nos quedamos en casa y nos quedamos aburridos. 7:30 de la tarde, Fundación Ramón Areces, Vitruvio número 5, hoy y los próximos 1 y 8 de octubre.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Exploramos ahora la actualidad del día. Vamos a comprobar por dónde van las claves de este martes 24 de septiembre.
Y tenemos nuestra exploradora de lujo.
Una gran aventurera.
Sí, aquella que hace la avanzadilla, va mirando lo que hay para que después en el informativo de las 2 de la tarde nos lo cuenten todo divinamente.
Sí, Nieves Ortiz, muy buenas.
Gracias.
Responsable de informativos de Onda Madrid. Aventurera tú siempre has sido, Nieves. Sí, te ha gustado eso de patear, ir en busca de la noticia y
siempre
contarla. Claro.
Además es la única manera, ¿no? Ser ahí un topillo que va ahí poco a poco. Hoy me siento un poco mecánica.
¿Hoy mecánica?
¿Por qué?
Sí, porque, hombre, cojo así al vuelo la broma que hizo ayer el rey, el monarca.
Ah, digo, porque ha venido con el mono.
Sí.
Puesto, claro.
Sí.
Incluso manchada de grasa viene, que yo he pensado, hombre.
Es lo que tiene, una si se mete en el tajo se mete.
Te podías haber lavado un poquito antes de venir a la redacción, pero vamos, tú misma. Sí. Eso tiene que ver con el rey, lo de venir con el mono y con la grasa.
Del despacho al taller. Porque ya dijo ayer, bromeaba don Juan Carlos con los periodistas, decía, mañana al taller, si queréis podéis venir de mecánicos, así que yo que me incluyo, pues ala, allí que vamos y María Martínez de Mora también va. Con la llave inglesa, la unidad móvil nos pilla cerquísima, estamos ya preparadísimos, igual que lo está el Hospital Quirón Universitario aquí en la
zona muy guapa, decían los taxistas y los vecinos que hemos escuchado aquí en la Sanidad de Onda Madrid.
Sí.
¿Cómo les preguntabais, no? ¿Cómo está el día? ¿Cómo están haciendo aquí las horas previas a la operación? Ah, aquí se ve todo, están poniendo todo muy guapo.
Están poniendo todo muy guapo para que cuando se vea luego además las imágenes, ¿no? Pues sea eso, que luzca bien y sobre todo lo que queremos es que la operación salga bien.
Sí,
¿qué
hombre
pasa? Bueno, pues que el rey ha dicho que sí o sí iba a mantener su agenda oficial.
Uh-huh.
Ayer estuvo con embajadores marroquíes y hoy lo que hace es despachar con 16 embajadores a los que tienen que presentar las cartas credenciales. Es un acto que va a ser previo, inmediatamente antes de su ingreso hospitalario. En principio se puso en duda de que pudiera recibir a esos embajadores antes del ingreso, como digo, por la solemnidad, ¿no?, del acto, por el protocolo. Suele requerir un acto de estas características bastante tiempo, pero sin embargo lo que se han hecho ha sido acomodar un poquito el acto, ¿no? No podía ser suspendido porque resulta que los embajadores no pueden ejercer como tales si no reciben las credenciales de mano del monarca.
Es
todo tiene su
entonces
justificación, eso es. Pero al final sí se va a celebrar, como digo, la zarzuela zarzuela se le va a dar un formato reducido para que no se prolongue durante horas. A las 12:30, dentro de una horita, estará allí el rey recibiendo a todos estos embajadores y ya avanzada la tarde, pues se prevé ese ingreso para someterse a una intervención cuya duración se desconoce, ¿no? No sabemos hasta qué punto va a alargarse o no, hasta que Miguel Cabanela, el doctor, no vea el estado de la prótesis, claro, que lleva en la cadera izquierda, las características de la infección. No se va a decidir si la operación se realiza en una o en dos fases, como ya les venimos contando.
Sí, claro, que todo lo podemos solventar de una vez, que sería, bueno, pues lógicamente lo ideal para su majestad, que así podría estar en casita más pronto, pues bienvenido sea, pero me imagino yo que buscaremos la seguridad ante todo y que aunque haya que estar más tiempo en lo que a recuperación se refiere y dos intervenciones, a lo mejor se opta por lo seguro.
Claro, eso es lo que debía ser y de hecho Cabanela lo tiene clarísimo que va a ocurrir de esa forma. Sí sabemos que después de pasar por quirófano el rey pues será trasladado a la habitación después de estar en cuidados intensivos. Una habitación que será una suite exterior de las tantas que tiene el Hospital Quirón. No se va a cerrar ninguna planta.
¿No?
Tiene tres plantas el hospital y no se va a cerrar. Yo de hecho he hablado con algún portavoz del centro hospitalario y me ha confirmado que no se pueden permitir ese lujo, que además es que tampoco tienen tantas. Tienen 137, creo recordar, memoria básicas y unas 57 suites exteriores y una de ellas será la que ocupe el rey, que si os metéis en la página web dice, se va a sentir como en casa.
Se lo dicen a todos los pacientes. Bueno, estaremos muy pendientes de un hospital, el Quirón, durante todo el día de hoy y ya con mucha actividad intensa a partir de primera hora de la tarde, y también estaremos muy pendientes, en este caso, de una farmacia.
Claro, porque todo tiene que ver con sanidad. De hecho, a esta hora, el presidente de la comunidad, Ignacio González, que está con Javier Fernández Blasquetti, está haciendo balance de la implantación de la receta electrónica en todas las farmacias de la Comunidad de Madrid, y para ello lo que ha hecho ha sido elegir una. Está en la calle Lacedón, en el número 18, Villaviciosa de Odón, y hasta allí se ha ido María Martínez de Mora para contarles después todos los detalles sobre la implantación de esta receta electrónica que permitirá al médico dedicar más tiempo al paciente.
Sí.
Se reduce así esos trámites administrativos, evita visitas del paciente al centro de salud solamente para recoger recetas. Estas son solo algunas de las ventajas que luego vamos a contarles con detalle.
Que lo van a agradecer además los pacientes crónicos, que solamente iban muchas veces a por las recetas porque se les acababan y así ya solamente irán cuando realmente quieran una consulta.
Se lo agradecen los pacientes crónicos que perdían tiempo exclusivamente para eso, pero también el resto de pacientes, ¿verdad? Que mientras un paciente crónico estaba pidiendo recetas, estaba esperando después a que le atendieran. Así que todos felices y contentos. ¿Habéis visto la plaga de algas que tiene el río Manzanares?
Ay, no, ¿en qué zona?
Yo he visto que estaba algo verde, pero yo no sabía que eran algas.
Pues sí, es una plaga que hay de algas, el agua se ha teñido de verde entre el puente de Segovia y el Vicente Calderón. Cada día, desde el fin de semana, se va extendiendo un poquito más, según los vecinos de la
como
zona.
Las películas de ciencia ficción.
Oye, que son algas, tampoco os creáis que va a salir ahí un alien.
Ya, pero esto te queda muy de tráiler de película.
Es así.
Poquito a poquito se va extendiendo un poco más.
Os dejo juntos y desvariáis.
Tenemos mucho peligro, como una mancha de aceite.
Otra, y sigue, que son unas algas, que, hombre, no está bien que estén ahí, pero que os relajéis, que nos van a comer.
Es una invasión.
¿Y se sabe por qué han aparecido esto?
Ah, pues probablemente todo apunta que ha debido ser a la ola de calor de estos días. Se ha ido estancando el agua, se ha ido estancando esas algas. El Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo creen que se debe a esa ola de calor, a esas altas temperaturas. Y, bueno, pues esto qué podría hacer, que puede provocar que desaparezcan la mayoría de las especies que forman parte del ecosistema en el Manzanares.
Vale,
importante, importante. Bueno, tenemos cosas también importantes.
A ver, ¿por
como
dónde nos
que
vas a llevar?
El consejero de Economía está presentando en estos momentos un convenio y lo suscribe con 24 municipios de la región.
¿Sí?
¿Qué quiere? ¿Qué se pretende hacer con esta rúbrica? Potenciar la información al consumidor, y sé que vosotros aquí en este programa dais rendida cuenta de las noticias que tienen que ver con el consumo.
Todos los lunes a eso de las 11 de la mañana, ya os lo digo yo.
Pues esto es importante. Mira, en localidades como Buitrago de Lozoya, Campo Real, Canencia, Cercedilla, Chinchón, La Cabrera, Manzanares, El Real, en definitiva, 24 localidades. Son importantes porque este nuevo sistema lo que va a hacer, o al menos ese es su objetivo, la pretensión es garantizar la defensa de los derechos en materia de consumo en los municipios más pequeñitos de nuestra región, acercando así este servicio al ciudadano? Ya sabéis que muchas veces en los pueblos más grandes el ayuntamiento da servicio prácticamente de todo.
Su oficina de atención al consumidor.
Efectivamente, y entonces pues con este convenio, con esta rúbrica, lo que se hace es poder dar cobertura también a esos pueblos que son más chiquititos. Así que importante. E importante también una entrega de llaves que va a hacer la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
A ver
a quién le da las llaves, porque hay que tener cuidado a quién les da las llaves.
Se produce en el Centro Cultural Luis Peidró, sí, al presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Ah, bueno.
O sea, que es un buen representante, sí, también, claro, de muchos ciudadanos.
De los madrileños, claro.
De los madrileños. Entonces, pues lo vamos a contar también aquí, igual que vamos a contar la Junta de Portavoces de la Asamblea, que dentro de muy poquito empieza los plenos.
Uh-huh. Ah, ya, y los seguiremos también en directo aquí. Hombre, en la sintonía, por supuesto, de Onda Madrid.
Como siempre, puntuales cada jueves a partir de las 4 de la tarde. Raquel Ruiz atenta, nuestra cronista parlamentaria, todo lo que allí ocurra. También vamos a contarles, para aquellos que se lo hayan perdido, lo más destacado de las palabras del alcalde de Coslada, de
Nos
Raúl
hemos
López.
Hemos cruzado por aquí, sí, sí. Él salía, nosotros entrábamos, ha estado charlando con Carlos Ibáñez.
Ha estado por aquí, ¿verdad? Y además que nos ha contado cosas importantes, porque lo que queremos es acercar a los oyentes de Onda Madrid lo esencial, lo básico, cómo son sus pueblos. Entre todos estamos intentando hacerles llegar a través de las ondas eso que es destacado, y sobre todo porque es fundamental, ¿no?, conocer de primera mano cómo son los pueblos de nuestra región.
Bueno, vamos a estar nosotros en Coslada también, ¿eh?
Que no es que esto sea
mañana
pique, ¿eh?, que ya lo teníamos también, sí, nosotros, sí, planteado y organizado,
lo sabía,
¿eh?
Uh-huh.
Así que estaremos por allí. Vamos a contar a los oyentes que se fijen muy bien, porque ha empezado a funcionar un contenedor en esa localidad, en Coslada, donde ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, Nieves, tú ahora tienes un móvil que está a la última,
sí,
para estar al tanto.
¿Está en las últimas o a la última?
A la última, ¿no? Para estar al tanto de todo, ¿no? Porque sí, ahora te llega la información por el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, todas. Pero bueno, seguro que tienes algún uno por otro ahí en casa que ya no utilizas tanto.
Sí, bueno, tengo bastantes, ¿eh? Te digo yo que he ido almacenándolos.
Pues los puedes llevar a Coslada. Por ejemplo, te puedes acercar a uno de los puntos que ha instalado el Ayuntamiento de Coslada en colaboración con la Asociación Española contra las Leucodistrofias, para dejar ahí tu móvil. Esos, uh-huh, móviles se le van a dar una segunda oportunidad.
Se revenden, vamos.
Claro, los que puedan arreglarse, se arreglarán, y como dice Belén, se van a revender. Los que no se pueden hacer ya nada con ellos,
vendemos componentes,
claro,
el material, que también
reciclando,
está a buen precio.
Esos fondos van a ir todos para esta asociación, que necesita pues ese dinero para seguir avanzando en temas de investigación y para poder seguir poniendo en marcha programas de apoyo a las familias que padecen esta enfermedad, que es una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso.
Importantísimas estas iniciativas, ¿verdad?, que se ponen en marcha en algunas localidades como esta Coslada, y que nos gusta muchísimo poder contárselas, sobre todo porque ustedes pueden participar de ellas. Por cierto,
¿qué ha pasado?
Importante también lo que hoy se va a debatir en el Senado, hay sesión de control en la Cámara Alta, donde va a estar el presidente del Gobierno, que ha hecho unas declaraciones, Mariano Rajoy, para el Wall Street Journal, uh-huh, reconociendo que el país aún no ha salido de la crisis, pero insistiendo en que vamos por el buen camino. Uh-huh. O sea que, bueno, estamos ahí viendo un poquito el horizonte, un poquito de luz. Hoy vamos a hablar de pensiones, porque es precisamente de eso de lo que se va a abordar. Sobre todo, el presidente del Gobierno va a pronunciarse sobre este asunto no tan polémico, en el que se está debatiendo, y mucho también con los sindicatos, en esa sesión de control. En respuesta al portavoz socialista, Marcelino Iglesias, va a especificar el futuro recorte de 33.000 millones en esta partida, algo importante para muchísimos españoles. Después, por cierto, Rajoy viaja a la Asamblea de la ONU, va a salir rumbo a Nueva York para defender un puesto para nuestro país en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reiterando su apuesta por el diálogo ante el contencioso de Gibraltar, entre otras cuestiones. Uh-huh. Son muchas, muchas las cosas que les tenemos preparado, además de mirar, por supuestísimo, esa clínica, ese hospital Quirón aquí en Pozo suelo, pero como siempre, yo tengo que poneros algo de música.
A ver,
ya lo sé.
¿Qué nos regalas hoy?
Okay. Are you ready? Okay. Hey, come on. You're like my shadow, you're a borderline.
Si yo os pregunto cómo diríais mi nombre, Nieves, en vasco,
no lo sé.
Yo tampoco.
No lo sé.
¿No serías Nieves?
En vasco sería...
En inglés Snow, ¿no?
Snow.
Claro.
Bueno, de hecho, mi profesor de inglés, uno de los que tuve, me llamaba Mary Snow.
Ah.
Edurne.
Ah.
todos con la boca abierta, ni la más remota idea.
Pues Edurne es nieves en vasco, neus en catalán, snow en inglés.
Y así podemos seguir buscando.
Y Edurne publica hoy su último disco, esperadísimo, y se llama Clímax, un nombre así bastante provocativo, ¿no?
Un poquito de aquella manera,
así,
pero bueno.
Subidito de tono.
Bueno, ya pues está. Lo que tiene que vender Edurne, claro.
Sí, pues eso, ya está disponible en formato digital desde hoy y suena así. Que vuelve después de haber estado 3 años volcada, dedicada prácticamente al completo en cuerpo y alma ese musical de Grease, que igual hay gente que ha podido verlo, estaba muy bien, me dijeron. Yo la verdad es que no he tenido ocasión, pero como digo, ahora también quiere demostrar sus dotes como cantante en solitario, Edurne, con este Clímax. Ya pueden ustedes escucharlo si quieren.
Hombre, Ingrid estaba más modosita, ¿eh?
Lo que tiene. Que se pone y se anima. Pero que si ustedes se animan también con estas canciones, ya saben. Esto la verdad es que viene bien para el cuerpo y la mente, ¿eh? Porque ¿cuántas veces no nos ponemos música para animarnos? Muchas.
Siempre.
A las 2 contamos todo lo que da de sí, lo que está dando de sí este martes 24 de septiembre. Gracias, Nieves.
Hasta luego, nos vamos al taller.
Ahí está el informativo, recuerda, a las 2 de la tarde, que nadie se lo pierda, de 2 a 3 de la tarde, toda la información de la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Nos queda todavía tiempo de radio con vosotros, estamos juntos, si quieres, si te apetece, en esta sintonía de Onda Madrid hasta las 2 de la tarde, hasta que empiece ese informativo. Y ahora necesitamos un poquito de gasolina en nuestras venas, un poquito de energía, de buena música para poder tener fuerzas, ¿no?, y seguir en el camino.
Pues cuando decimos buena música, suena esta careta.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, claro que sí. Muy buenos días, Manolo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, pareja.
Aquí, esperando. Esa dosis que nos entre por vena.
A ver si es posible, porque no ha sido un día muy lúcido hoy para algunas parturientas. Me parece a mí que no había muchas ganas de dar a luz un 24 de septiembre.
No ha habido muchas lunas llenas.
No había muchas lunas llenas. No, sin embargo, nacieron personajes muy importantes y conocidos, ¿no? Por ejemplo, en el año 41 nacía en Nueva York Linda Eastman, más conocida como Linda McCartney. Esta es ella cantando en su único LP que grabó en solitario, que luego lo lanzaron después de la muerte de ella, póstumamente lo lanzaron bajo el título de White Prairie. Ella comenzó a trabajar como recepcionista para una revista, dando inicio allí en esa revista su carrera como fotógrafa, de tal manera que fotografió a los Stones, a Aretha Franklin, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Eric Clapton, a los Who o a los Doors. Conoció a Paul en el año 67 y 2 años más tarde se casó con ella. Eran la pareja casi perfecta y compartían sus trabajos artísticos. Paul realizó tras los Beatles varios proyectos como solista y más tarde fundó los Wings, donde ella era la teclista después de que Paul enseñase a tocar. En los años 70 se convirtió en vegetariana y aprovechando su fama en defensora de los animales. En el 75, en el 95 le diagnosticaron un cáncer de mama que se le extendió hasta el hígado. Falleció en Tucson, en Arizona, en el año 98. Solo tenía 56 años. que veáis la constancia, sí, cuando tiene una persona. Ella no sabía absolutamente nada de música, incluso no se atrevía a meterse en los grupos de Paul McCartney, porque Paul McCartney era Sir Paul McCartney, yeah, y ella era la hija de Hitchman, ella era una heredera multimillonaria, ¿no? Y no se atrevía, sin embargo, Paul la convenció. Y ahí la tienes, hasta con un álbum
publicado
sí, sí, que apareció después de su muerte, ¿no? Nos vamos con un tipo poco conocido, pero que fue muy conocido en su época. Nació en Liverpool en 1942, fundador del grupo Jerry and the Pacemakers, Gerard Marsden. Al igual que los Beatles, también estaban representados por Brian Epstein. De hecho, eran grandes amigos. Cuando tocaban juntos en The Cover, se llamaban The Beatmakers. En el año 63, con la producción de George Martin, editaron su primer single, esto que estamos escuchando, How Do You Do It, una canción que los Beatles habían rechazado. Eran de los pocos grupos que en aquella época podían tutear a los Beatles. Continuaron sacando canciones hasta que, pasada la mitad de los años 60, su fama fue en declive y el grupo desapareció en el año 66, aunque con posterioridad volverían a reunirse. Gary Marsden. Sí, eran fantásticos, extraordinarios. Tienen muchos singles editados, ¿eh? Incluso hicieron famoso una canción que la pusieron a su ritmo, al ritmo de Mercy Bee, y que se convirtió en el ritmo, en el himno del Liverpool, ¿eh? Del You'll Never Walk Alone, que era una canción de vodevil, una canción de musicales de los años 30. Y estos, pues, fueron de los primeros en popularizar y llevándosela a su terreno, ¿no? Vamos a felicitar a uno de los directores españoles más conocidos que tenemos en el extranjero, porque hoy cumple 64 años, Pedro Almodóvar. Irreverente hasta la médula. Nació en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, en una familia con gran presencia de mujeres, cuyo mundo plasmaría luego en sus películas. Se vino a Madrid con 18 años. Él quería estudiar, pero creo que se encontró la escuela de cinematografía cerrada, de tal manera que se hizo ordenanza en la Telefónica, ¿no?
Ah, mira qué cambio.
Allí estuvo muchos años, ¿no? En aquel momento Madrid se agitaba. Eran los años 70, finales y principios de los 80, y él se metió como miembro de los Goliardos. Allí conoció a Carmen Maura, por ejemplo. Montó con Fabio, Almodóvar y McNamara, esto que estamos escuchando. Comenzó a escribir novelas, colaboraciones en revistas y fanzines, como El País, La Luna, Diario 16, en los mejores fanzines y magazines musicales y culturales que ha tenido nunca este país, Star, Víbora y Vibraciones, hasta que dirigió en 1980 Pepi Luci Boom. Solo le costó medio millón de pesetas. Desde entonces, el director con más resonancia fuera de España, Pedro Almodóvar.
Desde luego, siempre yo creo que nos choca todavía a día de hoy cuando vemos esas imágenes del pasado y nos encontramos pues con...
Yo los veía en
Almodóvar,
en el Rocola.
¿Cómo era verlos en directo, Manolo?
Muy divertido, hombre. Date cuenta que Madrid rezumaba diversión por los cuatro costados, sin saber las consecuencias que aquello podía tener, pero que aquella era una anarquía muy divertida, ¿no?
Era dar rienda suelta a lo que te apetecía hacer.
Todo,
¿no?,
lo que te apetecía hacer, sin lugar a dudas. Teníamos una ciudad en aquellos momentos que nos lo permitía, y entonces, pues, algunos se excedían y otros no querían participar de la fiesta, pero ya estaba abierta para que todo el mundo quisiera participar de ella, y Almodóvar era uno de los asiduos a Rocola, ¿no? Y nos vamos a acordar ahora de otro personaje misterioso que apareció pululando por aquí, por Madrid, en los años 80, después de haber tenido una agitada vida en Barcelona. Jaume Sisa.
Thank you.
Nació en el 48, en el Poble Sec, en el barrio famoso de Barcelona, donde han nacido tantos músicos, bohemio, icono de la contracultura catalana. Inició su trayectoria musical en el 67 y formó parte del grupo de folk, un grupo de músicos que surgió entre el año 67 y 68 dentro de la nova cançó catalana, como Pau Riba, Oriol Tramvia o Vidi Montllor. Luego electrificó su música y fue uno de los líderes de una banda progresiva como fue Música Dispersa, antes de iniciar su carrera en solitario. En el año 71 publicó su primer álbum, colabora con el grupo de teatro Dagol Dagom. En los 80 se recluye en un convento benedictino. Parece que va a retirarse, pero lo que hace es retirarse, pero a Madrid. Y aparece por aquí con el nombre de Ricardo Solza. Hasta que luego retomaría de nuevo Jaume Sisa en
1996.
Y nos vamos a despedir recordando que hoy ya hacen 22 años, el 24 de septiembre de 1991, aparecía publicado el segundo LP de Nirvana, Nevermind. Producido por Butch Vig, que era batería de Garbage, era el primer trabajo donde tocaba el nuevo batería David Grohl, que había estado en otra banda que se llaman Scream y que ahora es el líder de Foo Fighters. Kurt Cobain escuchaba a sus bandas amigas como Ren, Smithereens o los Pixies. No quería seguir con el sonido de la escena grunge de Seattle. Pese a las escasas esperanzas comerciales y del sello, el disco salió. Hoy hace 22 años y se convirtió en un éxito sorprendente. En 1992 había desbancado al Dangerous de Michael Jackson del número uno. El disco recibió oro, platino, diamante y cualquier metal precioso. En el año 2011, como conmemoración del 20 aniversario, se lanzó una edición deluxe con dos CDs y una super deluxe con cuatro CDs y un DVD. El éxito sorprendió a todos y puso a la música alternativa en lo más alto. ¿Quién iba a decir que una banda como esta iba a desbancar a Michael Jackson y a convertirse en una referencia de una generación entera, ¿eh?
Y además es uno de los discos que no falta nunca, Manolo, de esos críticos que les gustan hacer siempre este listado de los 100 discos que deberías escuchar antes de haber muerto, los 1000 discos imprescindibles, siempre está este disco de Nirvana.
Es que supuso una ruptura con la música en aquel momento, ¿no? O sea, hubo varias bandas a lo largo de la música, de la historia de la música, que consiguieron hacer un antes y un después. Uh-huh. Uno de ellos es Nirvana, ¿no? Otro fue Green Day, otro fueron los Ramones, ¿no? Bandas de estas que prácticamente solo escuchaban los de las chupas de cuero y se acabaron convirtiendo hasta en ídolos de la gente de los chalets.
De carpeteras.
De carpeteras, exacto. Donde antes llevaban X, ahora llevo Y. Pero bueno, está bien que ellos ganaron mucho dinero, ¿no? Aunque luego la consecuencia ya la sabemos, ¿no?
Mala.
Pobrecito de Kurt Cobain desapareció cuando el niño tenía un talento impresionante.
No supo canalizar todo ese talento que llevaba dentro, o toda
nunca
la
lo
fama,
sabremos.
O todo lo que le vino de repente, es cierto.
Nunca lo sabremos, ¿no? Porque viendo algunos vídeos por ahí podría pensar uno todo lo contrario, ¿no? Que se lo quitaron de en medio, pero bueno, tampoco yo me lo creo mucho eso, ¿no?
Sobre estas cosas, es verdad, y da la sensación además de que jamás en la vida vamos a saber qué pasó realmente.
Exacto.
Formará parte de la leyenda. Manolo Calderón, muchas gracias.
A ti, Belén, Sergio.
En el paso más, esta noche a las 12.
Hasta luego.
Que nadie se lo pierda. Noticias, después seguimos. Sí.